Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone.
Bienvenidos y bienvenidas a un podcast que la verdad que nos hemos sacado un poco de la manga, pero este es el podcast de Al otro lado del teléfono, un documental que, como seguramente estaréis ahora navegando, un documental de la Universidad de Navarra hecho por alumnos de la Universidad de Navarra. Y esto es un podcast en el que vamos a presentar un poco, en el que vamos a hablar un poco de todos aquellos temas que rodean tanto al teléfono de la Esperanza de Navarra como a todos aquellos aspectos que tratamos en el documental. Así que este es el bienvenidos a la primera entrega, al primer podcast. Y para ello tengo en primer lugar a Ariadna Codina, estudiante también de comunicación audiovisual.
Hola.
Y también guionista del documental, que nos va a ayudar hoy a elaborar un poco las preguntas y a participar un poco en este primer podcast. ¿Qué tal?
Hola, muy bien, Cristian.
También tenemos a su derecha, a mi izquierda, tenemos a Diego Flamarique, estudiante de psicología, que nos va a ayudar. ¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Hoy vamos a hablar un poco, por si no lo he dicho, vamos a hablar un poco de todos los temas psicológicos en este caso y cómo afrontarlos, desde dónde aproximarse a todos estos temas que pueden ser más o menos difíciles, pero siempre hay que tratar con mucha cabeza. Y a mi derecha, a la izquierda de Ariadna, tenemos a Iciar Iturmendi. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Muchísimas gracias por venir a los dos, ambos estudiantes de psicología. Y no sé, Ariadna, ¿quieres saludarles? ¿Quieres agradecerles un poco
sí,
más?
Sí, bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí hoy y acompañarnos en esta locurilla que nos hemos montado.
Nada, al revés.
Como asesores psicológicos y de gratis, que es lo mejor. Ni un café me han pedido.
Bueno, pues
ya lo pediremos, ya.
Porque recordemos, una de las cosas que sirva como pequeña entradilla. Una de las cosas que más, no que nos asustaba, sino que nos pesaba un poco la responsabilidad de, claro, estamos tratando cosas que hay que tratarlas bien o no se tratan. Y para eso necesitábamos consejo y Ciar, en este caso, también contribuyó en la elaboración de las llamadas, en la elaboración de las preguntas, de cómo guiar las llamadas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias.
Exacto. En el aspecto psicológico, realmente tenemos una responsabilidad. Bueno, chicos, como sabéis, nuestro documental va sobre el teléfono de la Esperanza. Un teléfono al que acude la gente que se siente sola, que tiene problemas, que necesita hablar. Entonces, a mí me parecía curioso tratar este tema con dos casi psicólogos, ¿no? Porque ya 2 meses os graduáis. Supongo que estaréis contentos.
Sí,
sí, deseando.
Entonces ya puedo decir que estoy con unos psicólogos de cabo a rabo y ya. Y que también queda más serio.
¡Qué lujo!
¿Ves?
Bueno.
Entonces, el tema es, ¿creéis que el teléfono de la Esperanza realiza una buena función a la hora de poner a disposición de la gente un sitio, un lugar, para llamarlo así, para hacerlo más físico, en el que la gente se pueda expresar sus miedos, sus problemas? ¿Creéis que ayuda? ¿Creéis que sería mejor que acudieran a un psicólogo? No sé, ¿cómo veis este tema?
O sea, que el teléfono de la Esperanza, precisamente creo que se llama así porque la desesperanza está muy presente en personas que llegan a plantearse el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el nombre. Entonces, me parece una herramienta muy importante y que hace un papel principal, porque estas personas no van a acudir tan fácilmente a un centro de día o a una atención especializada como pueden coger el teléfono de su casa, que es un lugar en el que se sienten seguros y protegidos, y hacer una llamada de teléfono, ¿no?
Sí. Entonces,
en ese sentido, me parece que eso.
Sí, yo creo que es muy importante que la psicología al final, o la atención psicológica, pueda estar como en diversos niveles, ¿no? Que pueda haber una atención abierta al público o abierta a quien lo necesite, desde una llamada hasta un centro privado que para alguien que necesite otro tipo de atención. Entonces yo creo que es algo muy importante que cualquier persona pueda tener acceso a este tipo de servicios y que yo creo que es algo vital, ¿no?
Nosotros, para explicárselo a la gente un poco cómo funcionaba, o más o menos qué era, que es uno de los motivos por los cuales estamos hoy aquí, explicamos el teléfono de la Esperanza un poco como si, por ejemplo, estás corriendo por la calle, te haces un esguince y te caes, imagínate, te rompes un brazo, vas a la emergencia de salud. Si por lo que sea tu emergencia, tu patología, no se trata de algo físico, sino de algo psicológico, a donde vas de emergencia es al teléfono de la esperanza. Sí. Así lo planteábamos, ¿no?
Yo, sí, exactamente. Yo lo que os quería preguntar es, así como lo habéis planteado vosotros dos, ¿vosotros veis el teléfono de la esperanza como igual una pre-etapa a acudir al psicólogo a decir, bueno, pues igual de primeras, porque a veces aún tenemos ese estigma social de decir voy al psicólogo y que la gente crea que estás muy mal? Entonces, pues el hecho de decir, bueno, pues igual llamas primero al teléfono, ves que tienes un problema o te acostumbras a hablar con un desconocido de tus problemas y el siguiente paso es el psicólogo. ¿Creéis que es una preetapa o se puede tratar un problema simplemente con el teléfono? ¿Cuál es vuestra visión?
No sé, yo creo que es una vía como todas las demás, ¿no? Es decir, hay gente que igual necesita o le viene bien esa vía y empezar por una llamada y otra persona que se siente más cómodo directamente ir a una entrevista de forma presencial. Yo creo que es una herramienta como otra más y que puede ser útil para quien lo considere así, no sé.
Sí, yo también considero que es muy útil y que parte de esta utilidad también es porque es una pre-herramienta en el sentido de que es una especie como de primeros auxilios, pero a nivel psicológico. Uh-huh. Entonces, se le llama como intervención en crisis, ¿no? Cuando tienes una situación crítica, ¿qué herramientas empleas? Y yo creo que el teléfono de la esperanza, además, algo muy importante es que cualquier persona puede ayudar. Y puede ser parte del teléfono de la esperanza con una formación específica que reciben ahí, ¿verdad? Y que no necesariamente hay que ser psicólogo. Entonces, esto está muy bien también a la hora de concienciar de que no solo los psicólogos o el personal sanitario podemos ayudar a personas que están en situación en crisis, sino cualquier persona puede hacer esto. Y yo creo que el teléfono de la esperanza lo consigue.
Me alegra que hayas sacado ese tema porque, bueno, vamos a aprovechar para tratar esto, como dices, entre especialistas. Muchos de los especialistas, muchos de los voluntarios del teléfono de la esperanza nos comentaban, muchos sí que tienen una formación más psicológica, más orientada al ámbito de la psicología, pero otros no. Lo que hablaban es de un gran curso de formación, de conocerse a sí mismos, de estar preparados. ¿Vosotros cómo creéis que se tiene que preparar alguien para tratar este tipo de llamadas? Que como bien sabemos, unas sí que son muy al límite, pero otras no. ¿Qué tipo de preparación psicológica tiene que tener alguien?
No sé, yo creo que el primer paso, o un paso básico, es un poco disminuir el estigma de la enfermedad mental, de los problemas mentales y del suicidio, ¿no? O de igual de la desesperanza, que todos podemos estar de, como decía Isiar, de cualquiera de los dos lados del teléfono. Y yo creo que ese aceptar eso y tomarlo como algo normal, como algo de a pie, yo creo que es un primer paso clave.
Me encanta que digas esto, Diego, porque precisamente nuestro documental va por esa línea, como que cualquiera puede ser el que llama o el voluntario y se pueden encontrar en una cafetería y hablar un día. Antes, ya aprovechando lo que has dicho y ahora también para ti, Ciar, ya antes de conocer, o sea, de que os meteríamos en este ajo del documental y tal, ¿conocíais el teléfono de la esperanza? ¿Sabíais lo que era? ¿Lo habíais escuchado?
No pasa nada si no lo conocíais.
Claro,
no,
claro.
No tengáis reparo.
Yo no lo conocía, sinceramente.
Sí, yo de hecho estuve, bueno, les mandé un correo y tal, porque traté de hacer como alguna práctica allí. Al final no se dio, pero bueno, antes de esa práctica, o sea, antes de ese correo no tenía ni idea. De hecho, o sea, yo soy de Venezuela y no sé si en Venezuela hay, yo creo que no.
Sí.
Sí, vale.
Creo que sí. Que, de hecho, además es una organización que en los países que en la parte...
De Latinoamérica.
Que la parte de Latinoamérica, la parte de Sudamérica sí que tiene y además, por lo visto, tiene especial peso por allí. Así que, como dice Ari, es algo que a priori no se conoce. Y Ciar, ¿tú la conocías?
Yo sí que la conocía porque alguna vez nos han comentado aquí en clase, pero... O sea, más que nada nos la han descrito como que es un protocolo de intervención que está súper regularizado y que eso, es una cosa que se emplea en situaciones de crisis
como
y es un
más
buen...
técnico.
Sí, o sea, como que la formación que hay detrás de ello debe de ser bastante estructurada, ¿no? Y deben de tener sus protocolos de en tal caso haces esto, todo como en forma de un esquema de qué pasos seguir. Y la verdad es que en Sudamérica, yo en mi experiencia en Chile no había oído hablar del teléfono de la esperanza tampoco.
Yo precisamente quería abordar esta pregunta por el hecho que tú también has mencionado antes, Diego, de el estigma social que hay respecto a las enfermedades mentales, ¿no? Y, por ejemplo, tú misma, Iciar, ahora mismo cuando hablábamos de esto, ya has sacado el tema del suicidio, ¿no? Y nosotros tenemos datos de los propios voluntarios y que nos han facilitado desde Teléfono Esperanza de que los casos límites son realmente muy pocos.
Literalmente, no uno de cada mil, pero, pero no llegaría a uno ni a medio de cada 100.
Por ejemplo, Pedro, nuestro protagonista del documental, lleva 15 años en el teléfono.
Nuestro protagonista, sí.
Y creo que ha atendido un par de llamadas límites o una.
El tema es, como dices, de acabar con el estigma de que no toda la gente que llama al teléfono a Esperanza, como dices, sí, que en muchos casos está al borde, que está en una situación muy dura psicológicamente, como decimos, es un teléfono de emergencia, de atención de emergencia, pero no todas están como parece y como se ha hecho creer muchas veces con las películas, que está con un pie ya al borde del precipicio, ¿no? Yo creo que quizás no en ese punto, pero todos hemos estado en algún punto en el que hemos dicho, ahora sí que necesito hablar con alguien, porque las personas del teléfono de Esperanza no te asisten, sino que escuchan lo que tú les quieres decir.
Yo creo que es importante también distinguir que, o sea, el suicidio no aparece de repente como, bueno, pues me voy a suicidar, sino que es más bien un continuo, ¿no? Entonces tú primero empiezas con una premeditación, luego con una meditación, luego puedes llegar a planear, puedes, o sea, es como una escala de cuán seguro estás de que se va a llevar a cabo esa conducta. Entonces, el teléfono de la esperanza juega un papel súper importante en la prevención también, no solo en la intervención de personas que quieran cometer un acto de tal medida. Entonces, yo creo que lo que estáis diciendo equivale con el papel de prevención que juega el teléfono de la esperanza con respecto a estas conductas.
Sí, igual una conversación en cualquiera de esos niveles, ¿no? Que, como decían, es posible que los casos límites de ya estar en una decisión de querer quitarse la vida sean muy pocos, pero es posible que este tipo de llamadas estén como en cualquiera de estos niveles, ¿no? O en cualquier nivel de ansiedad o de problemática psicológica.
Hablando sobre lo que os ha contado mi compañero Cristian, de que el teléfono de Esperanza está muy presente en los países de Latinoamérica, de hecho creo que está como en 11 países aproximadamente y tiene bastante peso por las cosas que hemos podido recabar información. Vosotros dos, no lo hemos comentado, pero estuvieron haciendo una estancia en Chile. Tú estuviste hasta todo agosto.
Sí. ¿Tú se refiere a Diego?
A Diego. Diego estuvo en agosto y Ciar estuvo de agosto hasta diciembre. Entonces, y además, Diego, tú eres de procedencia venezolana y también de Tafalla.
Un saludo.
Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra visión de la psicología allí? ¿Por qué creéis que igual, o sea, en vuestra opinión más personal, obviamente, por qué creéis que ahí hay más presencia que igual aquí en España y en Europa está presente, pero, por ejemplo, en España, en Cataluña, no hay el teléfono de Esperanza? Supongo que habrá otros organismos. Y en Europa está un poquito en Gran Bretaña y Francia. Entonces, ¿por qué creéis que igual ahí pues hay más presencia, más peso? ¿Creéis que es alguna determinación de cómo enfoca la psicología, de cómo es la gente?
Porque las personas son personas en todos lados y sufren crisis.
Exacto, pero a veces por temas culturales o educación.
Yo pensando un poco en los tipos de terapia que vimos ahí, sí que se me ocurre, por ejemplo, que bueno, son de carácter más psicoanalista, ¿no? Y ahí el terapeuta, en algún tipo de terapias con personas con trastornos de la personalidad graves, les dejan su número de teléfono. Entonces, sí que hemos visto casos en los que pues, el terapeuta, eso, o sea, su paciente tiene su número de teléfono y le llama ante situaciones de crisis y entonces el terapeuta hace una intervención rápida para calmar esta ansiedad y le dice y le cita cuanto antes en consulta para abordar el problema. De hecho, tengo una anécdota divertida de un profesor que me dio clase de intervención en crisis, precisamente, que se aborda todo este tema. Que un día nos puso en una de las diapositivas un pantallazo de su WhatsApp con un mensaje que le había llegado de un número desconocido de una persona que le había encontrado en una web de psicología que le enviaba un mensaje como buenos días, perdona, estoy en una situación muy grave de crisis, he llegado a considerar quitarme la vida y por favor necesito ayuda. y esta persona, o sea, ni siquiera era paciente suyo, era totalmente desconocida.
Wow. Y bueno, es un teléfono de la esperanza, sí, sin llamarse así, ¿no?
Un WhatsApp, sí, de la esperanza.
Y, pero, o sea, el caso es que este, o sea, era su número personal que había dejado en internet para un estudio o algo así. Entonces, el tema que él decía fue que esta persona que estaba buscando ayuda era de un sitio muy alejado a Santiago, que es la capital. Entonces, que lo que intentó hacer fue derivarla a un servicio cercano, porque al final desde la distancia no se puede tratar tan bien a las personas. Entonces, bueno, pues pensando en por qué puede ser que en Sudamérica sea tan importante el teléfono de la esperanza, puede ser también por las distancias, ¿no? Que los...
Ah, claro.
Que el mayor, o sea, la mayor cantidad de personas sanitarias se encuentre en las capitales o en los centros más desarrollados y, sin embargo, al ser una población más rural, ¿no? Recurran
pues
al
tiene...
teléfono.
Puede ser.
Para...
Puede ser un motivo.
Sí.
A mí me gustaría preguntaros porque... vamos un poco al kit de la cuestión. Gustaría saber vuestra opinión. Una de las cosas que más destacan los llamantes del Teléfono de la Esperanza y los voluntarios del Teléfono de la Esperanza, hablando de temas que son los que más ayudan, es el hablar. Simplemente hablar, como dices. Es indiferente que no le veas la cara, indiferentemente que no sepas quién es. Simplemente hablar. Yo estoy aquí, le estoy escuchando, cuénteme lo que sea. ¿Cuán importante es el escuchar para ayudar a alguien y no tanto hablar y ayudarle?
Pues yo creo que de importancia toda. Es decir, pues no sé, siempre nos dicen en clase que cada vez los terapeutas más experimentados hablan menos, ¿no? Porque yo creo que lo importante es que, o una de las cosas importantes es que la persona que está detrás del teléfono o detrás del escritorio en una consulta psicológica o incluso médica, es que se sienta escuchado y se sienta comprendido. Porque muchas veces lo que pasa es que la persona no siente que le entiendan, ¿no? No sienten que alguien realmente pueda comprender lo que le está pasando. Entonces yo creo que es básico, es clave escuchar y hacer un esfuerzo por entender, ¿no? Por qué está pasando por la cabeza de esa persona.
Sí, al final es una especie de catarsis, ¿no?
Sí.
De hacer que la persona exprese lo que lleva dentro y que no ha podido expresarlo aún. Y de hecho, o sea, nuestros profesores muchas veces nos dicen a modo de broma que al final da igual cuál sea nuestra formación, que el mayor porcentaje de éxito en consulta va a consistir en que estemos ahí y que escuchemos.
Eso es, esa metáfora de la que nos habla tanto Pedro y que por cierto tendremos en los micrófonos próximamente, es dejar la mochila de piedras y que la lleve otra persona. Y me parece algo precioso. Y si me permitís, con esta metáfora, con este kit de la cuestión de tanto de nuestro documental como de la charla de hoy, vamos a ir terminando este podcast. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas
gracias,
Iciar.
De nada.
A vosotros.
Nos ha gustado mucho.
Sí, esta prueba ha ido muy bien. Y por supuesto, como ha ido muy bien, como dice Ariadna, vamos a tener más invitados y vamos a tratar siempre el mismo tema, que es el teléfono de la esperanza y todos los conceptos que van alrededor, como siempre, para ampliar un poco la información. Ha sido un placer. Gracias, Ariadna. A ti también.
Gracias a ti también, Cristian.
Y a todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando, nos escuchamos en el siguiente podcast. But it don't do too much good to be talking. Brother, when there ain't no shine.